Internacional.
Francia hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
La reapertura en París de la Catedral de Notre Dame sigue maravillando a los primeros visitantes. El monumento fue inaugurado el fin de semana tras 5 años de una restauración a marchas forzadas. Y en esta mediatizada inauguración estuvo María Carolina Piña.
Las campanas de Notre Dame de París resonaron el sábado anunciando la reapertura de la catedral más conocida del mundo, aquella que ha marcado con su figura imponente el paisaje de la capital francesa. La catedral, sus torres, sus vitrales han estado allí desde hace siglos, pero el incendio del 15 de abril del 2019 la condenó a un silencio de 5 años. Este fin de semana Notre Dame renació de sus cenizas en una celebración solemne que comenzó cuando el arzobispo de París, Laurent Ulrich, golpeó con su báculo el gran portal de la catedral gótica.
Notre Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix.
Las puertas de Notre Dame se abrieron de par en par, dejando ver el interior del templo restaurado y resplandeciente, donde se encontraban más de 40 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el ucraniano Volodymyr Zelensky, a quienes Emmanuel Macron colocó en primera fila. La lluvia también se invitó a esta celebración, lo que obligó al mandatario francés a pronunciar su discurso en el interior del templo.
Notre-Dame nos recuerda que nuestros sueños, incluso los más audaces, solo se hacen realidad con la voluntad de cada quien y el compromiso de todos. La catedral nos recuerda que somos los herederos de un pasado mucho más grande que nuestras propias existencias y que puede desaparecer en cualquier momento. Nos tocó inscribirnos en el cortejo de constructores que han marcado la historia. Las campanas repicarán, el órgano se despertará y los fieles vendrán a rezar. La catedral se abrirá al público, restaurada y más hermosa.
Le monde retrouvera la catedral rebâtie et embellie.
En esta ceremonia estuvieron presentes el cuerpo de bomberos que luchó contra las llamas en 2019 y representantes de los 2.000 artesanos que trabajaron durante estos últimos 5 años en la reconstrucción de Notre Dame, quienes desfilaron por la nave central en medio de un largo aplauso. El renacimiento de Notre Dame, limpia y completamente restaurada, se acompañó del despertar del gran órgano, el más grande de Francia, con sus 13 metros de altura y 3 siglos de antigüedad. El incendio no lo afectó directamente, pero fue necesario desmontar sus 8.000 tubos para limpiarlos del polvo de plomo. La inauguración de la catedral el sábado por la noche finalizó con un concierto de música sacra y profana, donde brillaron el director venezolano Gustavo Dudamel, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Radio France, y numerosos artistas que se sucedieron para celebrar a la catedral de ayer y de hoy. El domingo se celebraron no una, sino 2 misas. En la primera, por la mañana, se consagró el altar de bronce diseñado especialmente para Notre Dame, con lo cual la catedral quedó destinada oficialmente al culto. Por la tarde, Notre Dame recibió la visita de cientos de personas que reservaron por internet y que esperaron la apertura bajo la lluvia.
Esto es tan emotivo, estoy realmente maravillado y muy emocionado. Tengo muchas ganas de verla. Es nuestro patrimonio, nuestras raíces francesas y debemos estar orgullosos. Una vez adentro, muchos se sorprendieron con las paredes de la catedral inmaculadas después de una limpieza profunda. Fue el caso de Cyriac, quien forma parte de los scouts de Francia.
Estoy deslumbrado con tanta luz. La catedral ahora es blanca y antes era gris y sucia. Para la gente es como ir hacia la luz.
En total, las celebraciones por la reapertura de Notre Dame durarán 6 meses hasta el 8 de junio de 2025, día de Pentecostés. Así quedó atrás la página más trágica de la historia de la catedral. Hace 5 años, cuando Notre Dame se incendió, el panorama era dantesco. El fuego comenzó en una zona que estaba siendo restaurada. En poco tiempo, las llamas consumieron el techo conocido como La Forêt, el bosque, un entramado de madera construido y ensamblado hace más de 8 siglos. La aguja de Viollet-le-Duc, un elemento decorativo que databa del siglo XIX, se desplomó, provocando el colapso de la bóveda en la intercepción de la nave y del transepto. Todo esto ante la mirada incrédula de los pasantes y de los telespectadores del mundo entero. Una vez controladas las llamas, la catedral lucía desfigurada, con un enorme cráter en su techo y en el interior un amasijo de madera y metal carbonizados. Los daños eran tan importantes que los especialistas pensaron que la catedral terminaría desplomándose completamente. París sin su catedral, París sin uno de sus monumentos más emblemáticos. Esa era la visión turbia que se cernía sobre Notre Dame aquella noche, pero en medio de la tristeza, el presidente Emmanuel Macron se presentó ante los franceses con una firme promesa.
Ce qui s'est passé ce soir à Paris et dans cette cathédrale Notre-Dame.
Lo que pasó esta noche en París y en la catedral de Notre Dame es un drama, pero se los digo muy solemnemente, esta catedral la vamos a reconstruir todos juntos. Será nuestro proyecto para los próximos años. Lanzaremos una suscripción nacional más allá de nuestras fronteras. Llamaremos a los mejores artesanos y la reconstruiremos, porque es lo que los franceses quieren y lo que nuestra historia merece.
Porque es lo que nuestra historia merece.
Macron no solo declaró que la catedral se restauraría, poco después anunció que se haría en apenas 5 años. Muchos pensaron que sería imposible, un desafío descabellado. Era necesario primero consolidar el edificio, luego evacuar los escombros de piedra y metal fundido, rescatar todo lo que fuera posible y luego reconstruir. Un reto técnico, pero también financiero. Se necesitaban 700 millones de euros que se recolectaron rápidamente a través de una campaña de recaudación. Los donativos llegaron del mundo entero, como explicó a RFI Philippe Jost, el presidente de Reconstruir Notre Dame.
Tuvimos 340 mil donadores. Muchos anónimos nos enviaron cheques con cartas muy emotivas, niños que nos mandaban dibujos. Son testimonios de la emoción mundial que suscitó el incendio en Notre Dame. También tuvimos donadores millonarios, las grandes fortunas francesas como François Pinault, Bernard Arnault, la presidenta de L'Oréal, la petrolera Total, en fin, hubo donaciones de empresas, de administraciones públicas y una avalancha de donadores del extranjero, entre ellos 40.000 estadounidenses que dieron 42 millones de euros.
40.000 donateurs venant des États-Unis. Por environ 40 millones de euros.
Con esta campaña se recolectaron en total 846 millones de euros, es decir, más de lo que necesitaba el rescate de Notre Dame. El excedente servirá para financiar la renovación de otras iglesias francesas en mal estado. Pero en cuanto a las obras de Notre Dame, la catedral congregó en sus entrañas a más de 2.000 especialistas y artesanos trabajando día y noche para reconstruir y limpiar por completo la catedral. Una de las operaciones más largas y laboriosas más fue reconstruir nuevamente el techado de madera y la flecha. Romain Renaud es maestro carpintero y participó en estas obras.
Durante un año estuvimos preparando las piezas de madera de Notre-Dame en diferentes talleres alrededor de Francia. Cada viga del techado fue meticulosamente tallada siguiendo planos precisos. Son piezas que se armaron como un rompecabezas gigante. Tuvimos que montarlas en nuestros talleres, desmontarlas para el transporte y luego volverlas a armar una a una en Notre-Dame. Solo para la aguja del techo se necesitaron 1.200 robles. Estamos hablando de volúmenes de madera enormes. Y para la nave central y el coro se necesitó la misma cantidad de madera. En total fueron más de 2.400 árboles. Para el transepto, es decir, la nave transversal de la catedral, que mide 22 metros, se buscaron robles de grandes dimensiones. Se escogieron y tallaron árboles excepcionales. Para otras partes de la catedral, se usaron árboles más jóvenes, altos, de 12 o 13 metros de altura, pero que no tuvieron ningún nudo ni rama, y de 25 centímetros de diámetro. El coro de Notre Dame se construyó con esos árboles muy largos y finos.
No solo se reconstruyó el techo y se diseñó un sistema antiincendios para evitar tragedias en un futuro, también se limpiaron todos los vitrales de la catedral y se restauraron las pinturas de su interior. Francia no escatimó en esfuerzos para su catedral más emblemática y también fabricó un nuevo mobiliario. Guillaume Bardet diseñó el altar y la pila bautismal que ahora se ubica en la entrada de la catedral.
El bautizo es el primer sacramento del cristianismo, así que partimos de la idea de colocar esta pila bautismal en la entrada de la catedral. Pero también pensamos que Notre-Dame es visitada por 15 millones de personas cada año. Muchos son católicos, otros son de otras religiones y otros no tienen ninguna religión. Así que la pila bautismal tenía que recordar el carácter sagrado del lugar. Tiene una forma muy simple, es una copa, un elemento presente en casi todas las civilizaciones. En cuanto al altar, es una pieza que dialoga con la pila bautismal. Es una mesa que se eleva hacia el cielo, maciza y a la vez ligera. Cuando entré por primera vez en Notre Dame en enero de 2023, me impactó la blancura de las paredes. Me dije entonces que estos elementos del nuevo mobiliario tenían que ser todos de bronce, creando así un contraste entre la piedra de las paredes y estas piezas de formas diferentes.
Notre Dame restaurada debería recibir la visita de entre 14 y 15 millones de personas por año, lo que corresponde a 40.000 visitantes por día. De ser así, volverá a liderar la lista de los monumentos más visitados de Francia, un vasto programa para la más emblemática, histórica y hermosa catedral del mundo.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es el economista chileno Diego Pérez de Arce.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. Este fin de semana los parisinos y los turistas del mundo entero tendrán la oportunidad de volver a visitar la Catedral de Notre Dame 5 años después del pavoroso incendio que destruyó una parte de la nave central. Reconstrucción que sin el decidido apoyo del Estado francés no hubiera sido posible con el fin de preservar un patrimonio de casi 10 siglos de antigüedad. Nuestro invitado de hoy, el economista chileno Diego Pérez de Arce, presenta este martes aquí en París su libro Confesiones de 3 arquitectos y conoce seguramente muy bien la importancia de la conservación del patrimonio en la arquitectura. Muy buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia.
Muchas gracias por la invitación.
Imagino que para un amante de la arquitectura como tú, Notre Dame, que Notre Dame vuelva a abrir sus puertas es algo muy emotivo, ¿no?
Para mí fue yo hablo un poco chileno. Para mí fue una impresión tremenda, yo pienso como todo el mundo, pero yo estaba en Chile, estaba visitando una obra de un arquitecto moderno, vamos a hablar después de eso probablemente, con un amigo músico, y estábamos visitando una escuela que había construido un arquitecto chileno, cuando llegó una de sus alumnitas, una niñita de 6 años, 7 años, con un violín atrás que era casi más grande que ella, y le dice a él: profe, se está quemando Notre Dame. Estábamos en Chile. Yo no lo podía creer. Y sacamos los teléfonos portables, por supuesto, miramos y estaba quemándose terrible, Notre Dame. Es decir, fue una tragedia, pero inconcebible.
Diego, volvamos al Confesiones de tres arquitectos, libro que presentas este martes precisamente en la Embajada de Chile en Francia. Es cierto que el proyecto nace en 2006 durante una visita de tu padre a París, casi nonagenario ya, para trabajar en un concurso de arquitectura. A esas edades...
Perdón, fue al revés la cosa.
No, fuiste tú que fuiste...
Fui a Chile.
De acuerdo.
Y me encontré con mi padre,
que estaba trabajando
a 90 años, trabajando en un concurso. Los concursos de arquitectura, para los que los conocen, son una locura. Pasan una semana, 15 días, casi sin dormir, etcétera. Es una locura. Entonces, cuando yo veo a mi padre, 90 años, haciendo un concurso, le digo: ¿pero qué estás haciendo? Me dice: ¿un concurso? ¿Y con quién? Un concurso con Héctor Valdés, un viejo amigo de él, que hacía parte de los que nosotros llamábamos cuando chicos... los tíos, el tío Héctor, porque eran parte de la familia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, un edificio para Fernando Castillo, otro tío. Y entonces ahí yo dije: no, estos tres viejos de 90 años implicados en un concurso así, es una cosa inédita, hay que hacer algo, hay que grabarlos. Y me puse en la idea de hacer una película. Fui a buscar todos mis amigos cineastas, muchos de ellos han pasado por esta casa también, Patricio Guzmán, Carmen Castillo y otros, y todos me dieron más o menos la misma respuesta. Me dijeron: mira, fantástica la idea, pero yo no tengo tiempo, hazlo tú. Así que me puse a hacerlo, lo grabamos en varias oportunidades. Y todo ese material, entonces intentamos transformarlo en una película, hacer la película, realizar la película, pero nunca conseguimos el financiamiento. Entonces saqué el libro con la idea de que alguien detrás nos ayude a hacer la película, que es mi compromiso con estos tres personajes maravillosos.
Como habrán adivinado, Diego es hijo de Mario Pérez de Arce Lavín, gran arquitecto chileno. ¿No seguiste los pasos de esa familia de arquitectos que tenías?
No, en mi familia ya estaba mi padre y dos de mis hermanos. Nosotros somos 4 hermanos y una hermana. Dos de ellos eran arquitectos ya. Y yo no, yo tenía, todos mis amigos me decían: ¿por qué no haces arquitectura? Tú tienes las dotes, pero yo creo que no las tengo. No las tengo para crear espacios, para crear, no. Y para distanciarme más aún, me vine a Francia a estudiar en la época en la Unidad Popular, con la idea de volver a Chile, por supuesto, en aquellos años y con esa impulsión, digamos, en ese ámbito, a estudiar economía y bueno, y me quedé acá. Acá me tocó el golpe de Estado y ya después intenté volver, pero era imposible.
Complicado. El rasgo común entre los tres es que todos habían sido alumnos de la Universidad Católica, imagino que tú también. Eso marca también la carrera, ¿no? ¿Había un contenido social en el trabajo de tu padre, por ejemplo?
Sí, sí, francamente. Bueno, a ver, yo haría una pequeña introducción sobre el libro. La verdad es que yo creía conocer mucho de arquitectura y no sabía nada. Cuando empecé a escribir el libro, empecé a trabajar con ellos, en realidad, hacer la película y luego el libro, aprendí supe y conocí mucho mejor lo que es la arquitectura, etcétera. Y descubrí, entre otras cosas, lo que fue el movimiento moderno de la arquitectura, que, en el cual los tres se embarcaron de una manera muy decidida, muy potente, y trabajaron durante muchos años en ese sentido. Ahora, la arquitectura moderna en Chile no es la arquitectura moderna en Europa.
Porque no es Le Corbusier.
No hubo la guerra.
Claro.
Yo creo que la diferencia, la gran diferencia está ahí. Acá empezó, claro, Le Corbusier y el Bauhaus y otros movimientos, etcétera, que confluían hacia eso, que se cortaron con la guerra. Allá siguió. Siguió peniblemente, pequeñamente, a la escala de un país en esa época de no haber sido 8 o 9 millones de habitantes en todo Chile, y la gente que podía construir era mucho menos, la mayoría no podía, pero había entonces una confluencia de elementos que van a permitir que se desarrolle el movimiento moderno de la arquitectura en Chile y que domine prácticamente totalmente lo que podríamos llamar el mercado de la arquitectura, que fueron los años 40, sobre todo a partir de los 50, hasta el golpe de Estado. El golpe de Estado va a marcar un fin brutal porque va a cambiar la economía, va a cambiar muchas cosas. Durante esos años, mi padre y sus amigos, estos dos otros arquitectos y muchos otros de este grupo, lograron en la universidad cambiar los motivos, los intereses de la universidad, que de la escuela de arquitectura, estamos hablando no de la universidad completa, de la escuela de arquitectura, que era calcada sobre el Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes de París, de donde habían llegado todos los maestros que iniciaron las dos únicas escuelas de arquitectura que existían en ese país, que eran muy pequeñas.
Tu padre, Núñez de Arce, estudió aquí en París o vivió en París, ¿no?
No, mi padre no. Ninguno de ellos en París. Pero mi padre viajó mucho acá, los otros mucho menos. Son tres personalidades bien diferentes, pero que confluyen en este gran movimiento con una orientación muy potente. Y ahí, vuelvo entonces a la pregunta, al fin, una de las motivaciones era el aspecto social. Es decir, la arquitectura moderna en Chile se dedicó en gran parte, no solo a eso, pero en gran parte, a resolver el problema de la vivienda, que era un problema pero gravísimo en Chile, dramático. Hicieron miles de casas, habitaciones para gente de pocos recursos con la ayuda del Estado, con un pensamiento social que estaba muy presente, con otra característica también chilena que yo creo es muy diferente, a pesar de que algunos amigos arquitectos franceses siempre me dicen, pero nosotros también. No, en Francia no tienen terremotos como en Chile.
Terrible.
Entonces la construcción en Chile, además de las otras características, tiene que ser una construcción asísmica muy, muy, muy potente, que de hecho yo creo ha demostrado una eficiencia increíble, porque tenemos muchos menos muertos que en otros lados cuando ha habido
terremotos
dramáticos.
Cuéntanos, en tus entrevistas con ellos, ¿hubo algo que te sorprendió, que tú no conocías, de tu padre, por ejemplo?
Bueno, respecto a la arquitectura moderna, todo lo que estoy diciendo lo aprendí con ellos. Eso lo aprendí con ellos ahí, escuchándolos a ellos, entonces empecé a trabajar más. Arquitectura moderna para mí quería decir un estilo y nada más. Y no es un estilo, es mucho más que eso. Mi padre lo conocía suficientemente, yo creo que no hay demasiados
secretos.
Secretos, ¿no? Claro. Los otros dos yo los conocía, los he conocido siempre, los he practicado durante, los practiqué toda la vida, siempre los vi por aquí y por allá, pero nunca había tenido esa intimidad que tuve y que fue una cosa maravillosa, porque más allá de la arquitectura, para mí fueron lecciones de vida.
No, no te ¿No sentías una cierta ansiedad vista la edad avanzada de los tres? Uno tiene que darse prisa en esos casos, ¿no? No hay tiempo que perder.
Exactamente, había que grabar eso rápido, entonces partí sin ningún guión, sin nada, diciendo aquí hay que grabar todo lo que se pueda. Y los hice hablar sobre todo lo que pude. Y dije, después haré la selección de lo que sea interesante para una película. Así que los hice hablar sobre religión, los hice hablar sobre su gusto, su familia, sobre sus amores, sobre todo. Y para mí ahí fueron saliendo algunas cosas curiosas. Por ejemplo, en el libro, haciendo el libro y buscando la fotografía, en realidad que eran para la película, pero que utilicé en el libro, descubro que cuando joven, en realidad, ellos ya se conocían y se frecuentaban. Bueno, hay dos de ellos que fueron compañeros de colegio desde muy pequeños, Fernando y Héctor. Mi padre estaba en otro colegio. Así que los tres se juntaron cuando entraron a la Universidad Católica a estudiar arquitectura. Ahí se empezaron a conocer un poco, pero fueron amigos de a poco después.
Esperando la película, tienen todavía el libro que presenta este martes en la Embajada de Chile, aquí en Francia, en París, Confesiones de tres arquitectos, Fernando Castillo Velasco, Mario Pérez de Arce Lavín, Héctor Valdés Filpis, un libro de Diego Pérez de Arce, hijo de Mario. Editado, por cierto, por la editorial, las ediciones LOM en Santiago. Muchísimas gracias, Diego, por habernos contado cosas tan interesantes. Nos dan ganas de ver la película ya. Dense prisa, ¿no? Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Santiago de Chile también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Pero muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que está detrás.
Ahí se los mandamos. Muchísimas gracias a ustedes también, y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.